Mano en alto y escucho respuestas. ¿Qué trató de expresar este video? Okay, que ninguno tiene a Dios como primera opción. Una chica con problemas y le dan varias alternativas, ¿no? ¿Qué otro mensaje ven ahí? Creemos en Dios, mas no le creemos a Dios. En otras palabras, hay teorías, hay conceptos, pero no los vivimos, no los aplicamos. Que eso realmente es lo más triste, ¿no? Lo más complicado. Estoy buscando mi control aquí. Bien, ¿qué más? ¿Una más? Sí, Rosalía. Muy bien. Antes de poner nuestros ojos en Dios, estamos pensando en un terapeuta o un libro. Un libro que por ahí venden, que es famoso, y esa es la solución. Pues bien, eso es en esencia lo que muchas veces nos pasa. Vivimos conflictos, vivimos problemas, y buscamos como soluciones varias, muchas formas, muchas maneras, ya sea un libro, ya sea una persona. Pero qué poco se han dado cuenta. ¿Qué poco conocimiento hay de la Biblia? La mamá, con esos rulos, decía que por ahí había escuchado que Dios es amor, ahí en la iglesia. Era su vasto conocimiento de la palabra de Dios. Dios es amor. Y nada más. No tenía más que ofrecer, no tenía más que dar. Por eso, queridos hermanos, en base a esto que acabamos de ver, yo quisiera que por unos momentos precisamente nos demos cuenta la importancia que tiene la Biblia en la vida del creyente. Esto es fundamental. Esto es algo que te va a parecer elemental y básico, pero yo creo que a medida que vayamos hablando, nos vamos a dar cuenta la crisis y las deficiencias que muchas veces como pueblo de Dios podemos estar padeciendo. Es lamentable que, en teoría, nosotros sabemos que la Biblia es importante. Pero en la práctica, poco uso le damos. Y ese es el gran problema, esa es la gran crisis. Descuidamos el gran recurso que Dios nos ha dado para que nosotros podamos verdaderamente ser cristianos fortalecidos, firmes y constantes en los caminos del Señor. Muchas veces nosotros nos vamos a dar cuenta de que no somos lo que quisiéramos ser. ¿Cuántas veces nos asalta ese pensamiento? Yo no soy el cristiano que debería de ser. No soy el hijo de Dios que verdaderamente debería cumplir con tales cosas. Y nos encontramos precisamente ahí luchando y batallando con nosotros mismos. Por eso que la gran pregunta es, ¿qué nos ha dado Dios? ¿Qué nos ha provisto Dios para que nosotros podamos verdaderamente vivir como hijos de Dios que sean de su agrado? Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta la importancia que tiene la Biblia como el gran recurso que nos ha dado para que nosotros podamos entrar en ese camino. La pregunta que vamos a respondernos en esta tarde ya, ¿cuál es la importancia de la Biblia en la vida del creyente? Y vamos a resumirla en tres. Tres razones que son importantes. La primera, la Biblia es nuestro alimento espiritual. Si no comemos, desfallecemos. La persona que no se alimenta va a estar enferma. La persona que no come bien va a tener problemas de salud. Va a estar débil en algunas áreas de su vida. Por eso es importante, desde el punto de vista espiritual, alimentarnos de la palabra de Dios. En segundo lugar, la Biblia es nuestra guía. ¿Cuántas veces necesitamos saber qué hacer, por dónde ir, qué resolver, ver con claridad por dónde caminar, qué tengo que decir, qué tengo que hacer? Y estamos desprovistos de guía, estamos ciegos, nos dejamos llevar por lo que dice el amigo, lo que dice la amiga, por lo que me dicen aquí, me dicen allá. Pero qué pocos recursos tenemos que parten y nacen del corazón de Dios. Y la tercera razón es que la Biblia va a ser nuestra protección para defendernos de los peligros, para defendernos de los ataques, para defendernos de las amenazas. Qué buen escudo, qué buen recurso nos ha dado Dios para que nosotros estemos protegidos. Por eso que, ya que es importante y estas son las razones, permítame entonces ver cada una de ellas. Porque si nos descuidamos de la palabra de Dios, ¿sabes qué puede pasar? Podemos estar desnutridos. Podemos estar ciegos. Y la otra, lo peor de todo, desprotegidos. Desprotegidos, ¿sabes para qué? Para que por cualquier migajita que te ponen en el camino, tú fácilmente desobedeces a Dios. Y no tienes fuerza, no tienes recursos, no tienes ni siquiera idea de lo que estás haciendo y cómo le estás faltando al Señor. Por eso, permítame ir por lo primero. Es importante la Biblia en la vida del creyente porque es nuestro alimento espiritual. ¿Dónde está eso? El apóstol Pedro lo pone en estas palabras. Él dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, ¿qué tenemos que hacer? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es interesante que estas palabras, ¿sabes a quién se las está dirigiendo Pedro? A gente que no está en su país, expatriada, exiliada, como muchos de nosotros que hemos tenido que salir de nuestros países por diferentes motivos, diferentes razones. En este caso, este grupo de expatriados a los que Pedro se dirige es gente que ha sufrido la gran persecución, perseguidos por su fe, perseguidos por haber confiado en Jesucristo, y ellos tuvieron que huir a muchos lugares. Y Pedro se da cuenta de cómo están sufriendo, cómo están padeciendo. Inclusive, en el primer capítulo le dice, ustedes van a estar afligidos, van a pasar por diversas pruebas. Y en el transcurso de los años, ustedes se pueden dar cuenta cómo la historia de la iglesia sigue viviendo lo mismo. La iglesia sigue padeciendo, la iglesia sigue sufriendo. En todos los tiempos, al cristiano se le ha criticado, se le ha ofendido, se le ha despreciado, se le ha maltratado. Hoy en día, en algunos círculos, si tú te identificas como cristiano, eres objeto de burla. Probablemente ya no te inviten para la próxima, porque saben que tú eres un hijo de Dios, porque saben que te vas a distinguir, que te vas a mostrar diferente. Entonces, ser creyente en el día de hoy tiene sus efectos, tiene sus sufrimientos, tiene sus consecuencias. Y hay que estar dispuestos a pagar el precio. En ese sentido, como vamos a sufrir, como vamos a estar afectados, ¿cuál es el consejo del apóstol Pedro? ¿Sabes cuál es? Aliméntate, come bien. ¿No es el consejo que nosotros muchas veces le damos a un hijo, a un familiar, cuando se va a trabajar? Oye, toma un buen desayuno para que tengas fuerza, para que tengas energía, lleva tu lonchera para que puedas soportar el trajín de todo el día. Necesitas estar bien alimentado para enfrentar las duras tareas del diario trabajo. Esos son los consejos simples y sencillos que le damos a cualquier persona. Pero en el plano espiritual no lo pensamos. En el plano espiritual no nos estamos dando cuenta que para enfrentar la vida, para enfrentar el mundo, para enfrentar nuestras circunstancias, necesitamos estar bien comidos, bien alimentados, bien fortalecidos con la palabra de Dios. Por eso que Pedro va a decir, aliméntense. Aliméntense bien, porque de esa manera uno va a tener la energía para enfrentar a un mundo que le va a dar la espalda a Dios. Si ustedes observan este verso, y lo he puesto en líneas rojas, hay tres palabras que yo quiero resaltar. Una palabra y dos frases. La primera, desear. Es interesante este verbo. ¿Sabes por qué? Porque se diferencia del verbo coman, beban. Tomen. Tú puedes tomar algo por obligación. Por ejemplo, hay veces nos mandan medicinas. Y uno tiene que tomar la medicina, un jarabe, esos jarabes todos feos. Y uno tiene que tomarlo porque sabe que se lo han recetado y le va a hacer bien. Y no queda otra, toca tomarlo. Pero ¿te has dado cuenta de la diferencia de tomar algo porque toca tomarlo, porque es obligado tomarlo, a tomar algo porque te gusta, porque lo deseas? Por eso que Pedro dice desear. Y esa es la gran diferencia. El verbo original que aparece aquí es el verbo epipoteo, que significa desear intensamente. Hazte la pregunta, como me la he hecho yo. ¿Deseas la palabra de Dios? ¿Tienes gana de la palabra de Dios? ¿Te das cuenta que qué diferencia hay de algo que yo tengo que hacer porque me han obligado a hacerlo? Cuando uno le encuentra gusto a esto, ya lo desea y va a encontrar tiempo. Cuando tú tienes ganas de hacer algo, encuentras tiempo. Encuentras tiempo. Cuando hay los deseos de hacer algo, tiempo hay. Pero cuando se trata de leer la Biblia, no tengo tiempo. ¿Y sabes por qué no tienes tiempo? Porque no hay deseos. Y si no tenemos deseos, no nos estamos alimentando. Y si no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, querido hermano, déjame decirte con todo el corazón, es posible que estás jugando al cristianismo, pero no te estás fortaleciendo y no estás creciendo como deberías de crecer. Una persona no puede depender de un mensaje semanal. Un cristiano necesita todos los días comer. Yo te pregunto, ¿tú comes una vez a la semana? No, no soportamos. Cuando se levanta el día, probablemente ni bien nos despertamos, ya tenemos hambre. Queremos el desayuno. Y es posible, bueno, ok, saltas el desayuno, pero a la hora del almuerzo, al mediodía, ya algo empieza a sonar por aquí, ¿no? Y empieza a sentirse las ganas. Y si tú no has comido nada, posiblemente a las 5 o 6 de la tarde vas a comer con un gusto, con unas ganas, porque tienes ganas de comer. Tienes apetito. Pues espiritualmente, querido hermano, eso tiene que ocurrirnos. Y si eso no te está ocurriendo, pídele a Dios. Yo he tenido que muchas veces decirle, Señor, dame apetito por tu palabra. Dame hambre, ganas, para que esto no sea solamente una formalidad, sino para que yo tenga ganas. Por eso dice Pedro, desear, desea. Tenlo como algo que lo anhelas con intensidad. Cuando ya uno anhela algo, cuando ya uno desea algo, es como una adicción. Alguien ha dicho, qué lindo es ser adictos de la Biblia. Que no pasa el día si no has leído la Biblia, porque te sientes mal, sabes que algo ha pasado. Lo mismo pasa si tú no has comido en todo el día, algo sientes, algo te pasa, algo te ocurre. Quiera Dios, y debería ser nuestra oración, que le pidamos al Señor, Señor, dame deseos. Que no lo haga porque tengo que hacerlo, sino porque es fundamental, porque Dios lo ha provisto así. Por eso que Pedro dice que tenemos que desear como niños recién nacidos. ¿Pero qué cosa hay que desear? La otra frase, la leche espiritual no adulterada. Hay otras partes de la Biblia que habla que el creyente debe también comer alimento sólido. Hay una etapa en que necesitamos leche, como todo niño. Al comienzo, tú no le puedes dar un churrasco, ¿no? Un ceviche con rocoto, ¿no? Lo matas a ese niño, ¿no? Hay que darle su lechecita. Y eso es un proceso. Y creo que nosotros en el andar y en el vivir de cristiano también tenemos que buscar ese alimento. Pero noten allí que dice leche espiritual no adulterada. ¿Sabes por qué? Porque hay leche adulterada. Hay gente que recibe la palabra de Dios adulterada, con ideas raras, contaminada. Ya no es palabra de Dios pura. Ya es palabra de Dios más criterio humano, palabra de Dios más costumbre, palabra de Dios más cosas que me dijeron por ahí. Y hay toda una mezcolanza, un sincretismo, un enredo. Por eso que el consejo es, si vas a desear la Biblia, que sea no adulterada, que no esté combinada, que no esté mezclada. Y la mejor manera de darnos cuenta que estamos tomando leche pura es yendo a la Biblia. No hay otra forma, es tan sencillo. Y esto no es nada complicado porque Dios desea que cada hijo suyo lea la Biblia. Que coma todos los días. Así como tú desayunas, almuerzas, cenas y de cuando en cuando picas entre comidas y comes por aquí, comes por allá. Pues de la misma manera deberíamos llegar a ese punto de anhelar y de desear la leche espiritual que no esté adulterada, alimentarnos de Biblia que no esté contaminada. ¿Saben cuál es la gran contradicción que vivimos en este tiempo? Antes, para leer una Biblia, uno tenía que comprarla. Ahora tenemos la Biblia gratis, en nuestro teléfono, en nuestra computadora, en nuestros aparatos electrónicos. Uno puede conseguir una Biblia. Y está tan fácil el acceso a la palabra de Dios, pero la gran paradoja es que, a pesar de esa facilidad, hoy en día menos se lee. Y hay cristianos que piensan que pueden continuar los años de su cristianismo sin leer la Biblia. Por eso que andan débiles, por eso que se cansan, por eso que se frustran, por eso que se confunden, por eso que viven sus crisis, por eso que les pasa lo que le pasa a esta muchacha que vimos en el video, que no sabe qué hacer con su vida, ¿Por qué? Porque no tiene un recurso que verdaderamente pueda darle un alimento consistente que pueda guiar su vida. Y el otro aspecto que menciona este versículo en cuanto a la alimentación es que debemos desear esa leche como niños recién nacidos. Esta debe ser, por decir así, la pauta, el sentir de cada creyente. Desear comer la leche como un niño recién nacido. ¿Cómo es un niño recién nacido? A ver, ustedes que tienen niños que recién han nacido. Si a un niño tú no le das la leche, ¿qué pasa? Grita, llora. ¿Cuántos de nosotros lloramos cuando no escuchamos la Biblia? Cuando no leemos la Biblia. Esto no nace de carne y de sangre, esto no es un asunto que yo me tengo que lavar el cerebro, esto no es un asunto de cambio de religión, esto no es un asunto de disciplina personal, esto es un asunto de rendir tu corazón a Cristo y decirle, Señor, pon en mí apetito para desear, primero, la leche que no esté adulterada y, segundo, que la pueda desear como un niño, así como un niño llora desesperadamente, pues de esta misma manera. Pues ahí está, hermanos. Por eso que es importante la Biblia en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque lo va a alimentar. Y un creyente que no está alimentado es un creyente desnutrido, es un creyente débil, es un creyente que se enferma cada rato. Por eso que hay muchos cristianos enfermos espiritualmente. ¿Cuál es la causa? No se alimentan. No se están alimentando. No están comiendo la palabra de Dios. Viven de gotitas, viven de recetitas, viven de por aquí cuadritos y cositas, pero no se están alimentando de la palabra de Dios. La segunda razón del por qué es importante la Biblia, porque es nuestra guía espiritual. Miren ustedes lo que dice este versículo bíblico. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Creo que fue el día martes o miércoles de esta semana que hubo un problema eléctrico por donde yo vivo, y como 160 casas nos quedamos sin fluido eléctrico. Más o menos desde las 12 del mediodía hasta casi 11 de la noche. Cuando ya fue de noche, hay algunas partes de mi casa que necesitas una lámpara, necesitas una linterna. ¿Y cuán importante es una lamparita para andar, para caminar? Porque la lámpara te va diciendo por dónde debes de ir. ¿Por dónde debes de caminar? Para no tropezarte y para no patear la pata de una silla o de una mesa, ¿no? Qué duro es patear una mesa sin zapatos, ¿no? ¿Cómo duele? Entonces, ahí está la lámpara que nos dice por dónde caminar. Pues, hermano, nosotros vivimos en un mundo en tinieblas. Si no te has dado cuenta, esa es la verdad. Nuestro mundo se opone a Dios. El mundo en que vivimos está de espaldas a Dios. Y la única manera de vivir en este mundo como cristianos, es teniendo una lámpara que nos diga por dónde ir, por dónde caminar. Si no tenemos esa lámpara, nos estrellamos. Si no tenemos esa lámpara, nos golpeamos. Si no tenemos esa lámpara, vamos a chocar. Por eso que chocas a cada rato. Y chocas espiritualmente, chocas con tu vida, te das tus encontronazos. ¿Cuál es la causa? Que no nos estamos alimentando espiritualmente. Por eso tenemos que usar del recurso poderoso que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es? Vista espiritual. Cuando vino Cristo a nuestro corazón, vino el Espíritu Santo y nos iluminó. Esa vista hay que trabajarla. Y para poder ver bien, necesitamos la luz de la palabra. La luz de la palabra te va a dar el discernimiento para que tú sepas diferenciar qué es bueno y qué es malo. Necesitamos el discernimiento porque hoy en día tú te das cuenta cómo a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le dice malo. Las cosas buenas se dicen, ya pasaron de moda, ya están fuera de época. En cambio, lo malo se aplaude, lo malo se felicita, lo malo se celebra. Entonces, como hay veces ando confundido, ¿qué necesito? La lumbrera, la palabra de Dios. Por eso, cuando uno va a la Biblia, uno va a empezar a descubrir la sabiduría que nos da. Por ejemplo, nos va a ayudar a evitar el pecado. Nos va a iluminar en cuanto a las cosas que nos podrían hacer tropezar y caer espiritualmente. Si tenemos la lámpara, vamos a poder ver por dónde caminar para no estar tropezando a cada rato. Hermano, si estás tropezando a cada rato, es bueno que te evalúes. Puede ser por falta de palabra, puede ser por falta de guía, porque no sabes qué hacer y andas a la deriva, andas a ciegas. Por eso que te chocas, te golpeas, te estrellas a cada momento. La Biblia nos va a ayudar a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, especialmente en cuanto al tema de la santificación y la vida cristiana. Hay un viejo cuento, una historia común que seguramente muchos de los que están aquí la han escuchado. Se trata de un hombre desesperado porque vivía un mundo de problemas y quería saber cuál era la voluntad de Dios. Y decía: Señor, yo te ruego, por favor, que me muestre cuál es tu voluntad. Y te voy a pedir que ahora que abra tu Biblia, donde yo ponga el dedo, ahí voy a saber qué es lo que tú quieres decirme. Efectivamente, oró: Señor, muéstrame tu voluntad. Fue, buscó la Biblia, abrió, metió el dedo, leyó. Judas fue y se ahorcó. Entonces, él dijo: no, eso no puede ser, eso no es para mí. Volvió a orar: Señor, te ruego una vez más que me muestres cuál es tu voluntad. Volvió a abrir, pum, puso el dedo. Anda, ve tú y haz lo mismo, ¿no? Ya con eso se curó, ¿no? Es que así no se lee la Biblia. La Biblia no es así para agarrarla como un horóscopo. La Biblia hay que leerla de manera ordenada. Agarra un libro, léelo capítulo por capítulo. Esas historias que tú crees que no tienen ningún sentido, como la Biblia es viva, como la Biblia es poderosa, van a haber frases, van a haber palabras que ¡pum! Se te van a abrir los ojos y tú vas a decir: ¡wow! Esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que realmente me hacía falta. Pero léela. Y léela de dos maneras. Como quien lee un libro común y cualquiera, pero también léela de manera reflexiva. Quédate en un pasaje, vuélvelo a leer, hazte preguntas tan simples como: ¿qué dice? ¿Qué enseña? ¿Qué me dice a mí? Y trata de encontrar algo. Y muchas de esas cosas, tal vez en ese momento, no te dicen nada. Pero el Espíritu Santo, mañana, pasado o el otro mes, ¡zum!, se encarga de sacar de tu inconsciente esa palabra que tú leíste. Por eso, querido hermano, esa es la guía que nosotros tenemos. Y si no la estamos leyendo, estamos ciegos. Estamos entreteniéndonos al cristianismo, pero no nos estamos fortaleciendo, no estamos creciendo. Por eso que el video no solamente insta a que leamos la Biblia cada día, sino a que aprovechemos los cursos, los estudios que la iglesia ofrece. Porque es tiempo también para estudiar. Porque a buena hora que la leamos, a buena hora que la meditemos. Pero cuando ya la empiezas a estudiar, ya estás saliendo de la leche espiritual, ya estás entrando a la comida sólida, ya estás comiendo algo más pesadito, algo más reflexivo, algo que quizás te hace pensar más acerca de lo que nos toca hacer como creyente. La Biblia nos va a guiar en cuanto a decisiones importantes de la vida. ¿Cuántas decisiones uno tiene que tomar sobre su matrimonio, sobre su trabajo, sobre el uso del dinero, etcétera, etcétera? Ahí en la palabra de Dios vamos a encontrar esa guía, esa luz. Y nos va a guiar en cuanto a la vida de iglesia, mi servicio a Dios, mis dones, en cuanto al tema de la unidad y todo lo relacionado a lo que tiene que ver mi participación como hijo de Dios. Hay un salmo, que se los he puesto aquí, que dice así: la ley de Jehová, ¿qué cosa es? Perfecta. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cuando comienza diciendo la ley de Jehová, se refiere a la Escritura. La palabra de Dios es perfecta. La palabra perfecta, ¿sabes qué cosa es? Completo. ¿Necesitas saber de algo en la vida? Ve a la Biblia. Ahí vas a encontrar las pautas y las guías que tanto andas buscando. Lo que pasa es que la tenemos cegados. Y a veces nos dejamos llevar más por los libros que nos animan, nos entusiasman, pero qué poco leemos la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, Es importante porque allí vamos a encontrar el verdadero alimento. Y como la palabra de Dios es perfecta, ¿saben lo que hace? Convierte el alma. El único que puede convertir tu alma es Dios por medio de su palabra. No lo hace una religión, no lo hace un credo, no lo hace una doctrina, lo hace el Señor. Pero para eso tenemos que sumergirnos a la palabra de Dios. Luego dice que la palabra de Dios es fiel. Tú y yo estamos seguros que quisiéramos que siempre nos digan la verdad. Quisiera que lo que nosotros escuchamos es confiable, que lo que nos están ofreciendo es estable. Y sabes, eso es la Biblia. La Biblia es algo que verdaderamente debe ser de nuestra entera confianza. No hay nada que nosotros podamos dudar. Por eso que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios, el resultado es, nos hace sabios. En otras palabras, nos da sabiduría para saber actuar y proceder conforme a la voluntad de Dios. También dice allí que los mandamientos, la palabra de Dios es recta. Tiene su pauta, tiene su rectitud. Nosotros tenemos la tendencia a irnos a la derecha o a la izquierda. Nosotros tenemos nuestros propios caminos, nuestra propia manera de ver la vida. Pero la Biblia tiene su pauta. Y cuando uno sigue las pautas de Dios, miren el resultado. El resultado es que el corazón está alegre. ¿Por qué hay corazones tristes? Porque no siguen la palabra de Dios. Porque no siguen la rectitud de Dios. Creen que su vida, a su forma, a su estilo, es la mejor. Entonces, si tú me estás escuchando, te vas a dar cuenta que lo más importante para tener un corazón alegre es poder estar dispuestos a seguir los mandamientos rectos de Dios. Luego agrega que los mandamientos o el precepto de Jehová es puro y está relacionado al temor de Jehová, que es limpio, puro y limpio. Habla de la perfección, de la santidad, de, si bien es cierto, en la Biblia hay historias negativas, tristes, pero también nos muestra con claridad la condición del ser humano en las buenas y en las malas. Pero lo interesante es que cuando se muestra así, como pureza y como limpieza, mira el resultado. El resultado es que alumbra los ojos. ¿Qué cosas maravillosas empieza a hacer la palabra? Y en conclusión, dice al final, en verdad, todos son justos. Toda la palabra de Dios es justa. Pero si tú te pones a mirar, ¿qué es lo que hace? Convierte el alma, alegra el corazón, nos hace sabios, nos guía, nos dirija. Por eso que es importante entender y no pasarlo como algo, bueno, ahí está. Y es ahí. Acuérdense que el enemigo de Dios siempre nos va a poner otros dulces. Para que no veamos en la Biblia la riqueza. Nos va a poner la fotonovela, ¿no? La revista de chismes. Eso la devoramos. Pero cuando se trata de entrar aspectos que tienen que ver con solidez, aspectos que tienen que ver con la trascendencia de espíritu, ahí como que hay resistencia, hay aburrimiento, hay sueño, hay cansancio. Porque el diablo sabe que si tú te alimentas de la palabra, que si tú te dejas guiar por la palabra, tú vas a ser vencedor. Tú vas a ser victorioso, tú vas a andar realmente de una manera distinta que a Dios le agrada. Y por último, la Biblia no solamente es importante porque nos alimenta, no solamente es importante porque nos dirige, nos guía, nos abre los ojos, sino también es importante, ¿sabes por qué? Porque es nuestro escudo. ¿El escudo para qué sirve? Para defendernos, para protegernos. Nosotros constantemente vamos a ser atacados, tú vas a ser atacado. Te van a venir ataques de tristeza, de depresión, como te van a venir tentaciones que te van a llevar a desobedecer a Dios. ¿Cómo te defiendes, hermano? ¿Cuál es tu arma de defensa? ¿Qué haces tú para protegerte de todos esos ataques? Aquí es donde aprendemos de Jesús. ¿Tú te acuerdas cuando Jesucristo fue llevado por Satanás al desierto? Fue llevado a ser tentado por el mismo Satanás. ¿Sabes cómo se defendió Jesús de Satanás y cómo le ganó la batalla? Con la palabra de Dios. Diciendo y defendiéndose con la palabra de Dios. Aunque hay un momento en que Satanás, astuto, también usa la Biblia. Hay gente que usa la Biblia pero para meterte trampa. Ah, pero la Biblia también dice esto. Y a veces te dicen cosas que no dicen, ¿no? Como, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Al que madruga Dios le ayuda, la Biblia dice eso, ¿no? Cosas que por ahí dicen parecidas, pero no lo dice la Biblia, ¿no? Y eso revela más bien el poco conocimiento y la poca familiaridad que hay con la palabra de Dios. Satanás usa la Escritura. Por eso, querido hermano, para ganar, para defendernos, hay que tener palabra de Dios. Mira lo que pasó. Síguelo con atención. Ahí está en rojito las veces que Jesús usa la Biblia. Dice, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Mira cómo se defiende. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es que Satanás es tramposo. Es como algunos locos han dicho, el Señor me protege, y se han tomado un frasco de veneno. Se han muerto, ¿no? Se han muerto, porque eso es tentar a Dios. Ah, que el Señor me va a cuidar siempre y viven una vida desordenada. Y al final terminan mal. O sea, uno tiene que saber usar su inteligencia, su razón, y saber que hay veces ya se está excediendo, está tentando a Dios. Es lo que Satanás le está diciendo. Mira, tú tírate, y como tú eres el Hijo de Dios, te vas a tirar y en el aire van a aparecer unos ángeles que te van a agarrar y nada te va a pasar, ¿no? Por eso que el Señor le dice, bueno, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, vete Satanás, ¿por qué? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Queridos hermanos, la mejor arma que tenemos para ganar las astucias y las artimañas de Satanás es con la palabra de Dios. Tenemos ese recurso para ser victorioso. Si no tenemos la palabra de Dios, Satanás, tú eres pan comido para Satanás. Cualquier cosita, pum, cae fácil. Cualquier cosita que te pone, tú eres presa fácil porque no te sabes defender. No te sabes proteger. Todos estamos siendo constantemente tentados a muchas cosas. Pero hay que saberse defender. Y si tú no tienes el recurso de la palabra de Dios, a cada rato te agarran, a cada rato te ponen trampa, a cada rato te ponen un obstáculo. Y uno tiene que tener este recurso que usó Jesús. Escrito está. Termino. En conclusión, la importancia de la Biblia en la vida del creyente es porque la Biblia es nuestro alimento espiritual. ¿Quieres estar bien comido? ¿Quieres estar protegido de enfermedades? ¿Protegido de maldades? ¿Saludable? ¿Gozoso? ¿Firme? Necesitas estar bien alimentado. Ese es el consejo que nosotros siempre damos. Aliméntate bien, come bien, para que estés sano, para que estés fuerte, para que crezcas. Siempre lo decimos, espiritualmente pasa lo mismo. Igualito pasa espiritualmente. ¿Quieres estar fuerte como cristiano? ¿Quieres estar sano espiritualmente? ¿Quieres tener un corazón agradable a Dios? Aliméntate. Y no te alimentes una vez a la semana aquí. Aliméntate todos los días en tu casa tú solo y después con tu familia. Pero aliméntate, come. Deséalo. Que no sea, qué aburrido, hay que leer la Biblia. No, que caigas en ese deseo, que sea algo que te nace de corazón. Y si no te nace, pídele a Dios. Pídele a Dios que te lo dé. En segundo lugar, es importante la Biblia porque es nuestra guía. En la vida constantemente vamos a necesitar guías, direcciones, consejos, caminos. ¿Por dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí está. Por eso que necesitamos la guía. Y por último, nuestro escudo. Siempre nos van a tirar dardos. Siempre vamos a ser objeto de señalamiento. Siempre vamos a ser objeto de tentación. Protégete. Defiéndete. Y la mejor defensa, el mejor escudo que tú tienes es palabra de Dios. Como lo usó Jesucristo. Lo tentó el mismo Satanás y él ganó. ¿Y cómo ganó? Escrito está, escrito está. La palabra de Dios dice, y esto haré, y esto enseña la Biblia. Termino con este salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino, ¿qué cosa? En la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia. Eso es lo que debemos anhelar, hermano, que la ley de Jehová, que la palabra de Dios sea nuestra delicia, no nuestro castigo. Hermano, hay que estudiar a las 10 de la mañana los domingos. Uy, qué castigo es eso, ¿no? Parece una tortura tener que venir a la clase. O leer la Biblia cada día, no debe ser un castigo. ¿Qué dice ahí? Sino que en la ley de Jehová es su delicia. Y en su ley medita de día y noche. Miren cuál va a ser el resultado. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué va a pasar? Prosperará. Pero miren ustedes el resultado, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Tú has visto esos árboles fuertes, grandes, que están al lado de los ríos? Circula el agua, circula la basura, circula de todo. Y el árbol ahí bien, bien posicionado, bien plantado. Eso es lo que el Señor puede hacer con tu vida y con la mía. Cada vez que nosotros nos alimentamos, nos dejamos guiar por la palabra de Dios, venga lo que venga, vamos a ser como un árbol bien plantado. Y como dice ahí, da su fruto en su tiempo. En su tiempo, en el tiempo de Dios. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y prosperará no solamente materialmente. Prosperará emocionalmente, espiritualmente, en carácter, en actitudes. Todo lo que haga va a prosperar, va a ser diferente. Va a mostrar las señales de que es un hijo de Dios, de que es un cristiano. ¿Dónde está la clave? Que la palabra de Dios para él es importante. Porque como dice ahí, es su delicia. Es su delicia. Son deseables. Es como el chocolate, como un tres con, ¿no? Un arroz con, ¿cómo es? ¿Tres con leche? ¿Cómo se dice? Tres leches. Tres leches. ¿No? Como un heladito rico, lo que te guste. A alguno no le gustan los dulces, algo saladito, algo rico, pero que lo deseas. Quiera Dios que lleguemos a ese punto. Por eso, hermano, esto es espiritual. Y como dice allí, en la ley de Jehová está su delicia. ¿Quieres que la palabra de Dios sea una delicia para ti? ¿Anhelas que sea una delicia, un deseo, para que así te alimentes, para que así puedas ver la luz de Dios y tengas tu escudo? Pídeselo a Dios. Esto lo da Dios. Esto no lo venden en Publix, no lo venden en Walmart ni en ninguna tienda. Esto lo da Dios. Y la única manera que lo podamos obtener es pidiéndoselo directamente a Dios, que tú lo quieras. Si tú no lo quieres, tranquilo, ahí quedará. Y seguirás con enfermedades espirituales, seguirás ciego, haciendo un desastre con tu vida, y seguirás sin escudo, que cualquier cosa, pum, te tumba, caes en todas, eres débil para todo, caes en cualquier pecado, en cualquier tentación, siempre andas cayendo, y te acostumbras, y te vuelves insensible, te vuelves duro, y te tratas de hacer toda una actuación de cristianismo. Pero yo creo que en el fondo de nuestro corazón nosotros anhelamos algo diferente. Y para que sea diferente, debemos darle la importancia que tiene la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, mi palabra final es, aliméntate. Pídele a Dios que sea tu delicia. No tu castigo. No tu fastidio. No que toca. Sino que lo deseas. Que lo deseas. Ahí te vas a dar cuenta, cuando empiezas a desear esto, te vas a dar cuenta que siempre hay tiempo. Ya no vas a caer en el gran error que muchas veces la gente dice, no he tenido tiempo de orar ni de leer la Biblia. Pero si lo desearías, te aseguro que sacas tiempo. Ahí la cosa cambia. Ahí cambia la cosa. Cuando tú deseas algo, lo haces. Por eso, si es así, Pedro dice desear. Y si yo no tengo el deseo, no me queda otra cosa que rogarle al Señor, pedirle al Señor, Señor, dame ese deseo. Porque esto no viene de carne ni de sangre, esto es espiritual. Esto lo da Dios, esto lo da el Espíritu Santo. Así que, hermano, yo te invito a que tú le hables a Dios y urgentemente le digas: Señor, dame hambre por tu palabra, deseos por tu palabra, que tu palabra sea mi delicia, que sea lo máximo, lo mejor, ¿no? Si vale la expresión, y perdone, que sea mi droga, ¿no? Que sea un adicto a esto, para que de esa manera yo pueda realmente buscar de alimentarme, buscar la guía y buscar la protección de Dios.